Vivències de la Vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Hoy tenemos el honor de que nos visite la escritora Lourdes Taché Martínez, autora de la trilogía Desarrollo Personal, Autoayuda, Espiritualidad, Mi Momento es Ahora, con un prólogo de Laín García Calvo. Y Lourdes nació en Murcia, pero hace muchos años que está afincada en Barcelona. Hoy nos hablará de sus tres libros. Ella me ha dicho que nos tutemos. Le damos la bienvenida a nuestros estudios. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
Ha costado un poco que viniera porque ella está muy ocupada, pero al final lo hemos logrado. Lo difícil cuesta, pero al final se logra, ¿verdad?
Al final se logra.
¿Cómo empezó tu pasión para escribir libros?
Pues mira, las sincronicidades de la vida. Yo estaba pasando por una etapa, por una crisis personal, y bueno, en unas navidades mi hermana me regaló un libro de autoayuda y desarrollo personal. Y en el momento que leí el libro, ya sabía que había encontrado el camino que yo andaba buscando. A la vez que leí este libro, esta persona mencionaba a Laín García Calvo. Y me llamó muchísimo la atención. Digo, ostras, ¿quién es este el tal Laín García Calvo? Y me puse a indagar. Y bueno, vi que tenía el libro de... había escrito el libro de La Voz de tu Alma. Y me lo compré. En el momento que empecé a leer el libro de Laín, madre mía, eso era lo que había estado buscando yo, lo que anhelaba, lo que, bueno, era mi camino. Y rápidamente indagué sobre él y me apunté a un evento suyo, de un evento personal que dura 2 días, se llama Vuélvete Imparable. Y bueno, ahí ya lo conocí también a él y bueno... en ese momento ya sabía que había encontrado mi propósito de vida.
Y mi pregunta es, ¿cómo puedes haber hecho y escrito 3 libros mientras trabajas en una tan empresa? ¿Dónde sacas el tiempo?
Pues mira, muy fácil. Trabajo todo el día, jornada completa, y me hice un propósito conmigo misma. Entonces, madrugando, por las mañanas madrugando, me levantaba cada día, durante casi un año entero, 11 meses exactamente, levantándome a las 6 de la mañana. Y entonces de 6 a 8 más o menos escribía, y luego me arreglaba, me iba a trabajar, todo el día jornada laboral, y bueno, por la noche otro ratito, por poco que fuera, aunque fuese...
¿Y el sábado y domingo dedicabas tiempo también?
Todos los días, todos. Yo he estado como una monja de clausura. Durante un año, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y mi foco era escribir mi libro, cada día.
Luego hablaremos de los libros, pero me gustaría que me digas el tiempo que tardaste en escribir estos 3 libros, porque no son fáciles de escribir, un libro así. Yo leí uno de ellos, que luego hablaremos de él, y me impresionó muchísimo, me enganchó muchísimo. ¿Cómo lograste, o sea, en cuánto tiempo lo hiciste, los 3 libros?
Pues mira, exactamente en 11 meses. 11 meses fueron el tiempo que tardé en escribirlos.
El primer libro, el título es Mi Momento es Ahora. Nos hablas de cómo se forma nuestras creencias, patrones. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes cómo funciona esto y nos haces una sinopsis del libro?
Sí, mira, desde que nacemos, pues ya estamos programados de manera inconsciente por las conductas y patrones limitantes de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestros profesores, maestros, por todo el entorno. Entonces, en realidad, todo empieza en el útero materno, desde que nos engendramos. Nuestras células se nutren de la sangre de nuestra madre. Pero, ¿qué es lo que contiene esta sangre aparte de los nutrientes esenciales? Pues el cuerpo materno segrega los químicos emocionales y las hormonas que van directamente a la placenta del feto. Nosotros nos pensamos que el feto vive ignorante dentro del útero materno, que no es consciente de nada, que él allí está feliz y que no le afecta nada del mundo exterior, cuando esto en realidad no es así. Pensamos que cuando llega al mundo, cuando se hace bebé y llega al mundo, llega libre de creencias y que en ese momento empieza a tomar conciencia. Pero esto no es así porque el feto, cuando está dentro del útero materno, a través de los sentimientos de la mamá, capta su mundo a través de los sentimientos de ella. Entonces, si la mamá está feliz, que se encuentra en un ambiente sano, se siente querida, más o menos su situación es todo en realidad positivo, pues la mamá segrega los químicos de la felicidad y le transmite, eso mismo es lo que le transmite al feto. Le transmite paz y seguridad. Por otro lado, si la mamá durante su gestación se encuentra en un ambiente difícil, donde tiene problemas, donde las circunstancias no le acompañan, pues segrega los químicos naturales que le transmiten a ese feto los miedos y las inseguridades. Es decir, que todas las emociones que siente la madre son transmitidas al futuro bebé.
¿Cómo podemos cambiar estas creencias, estos patrones?
Pues mira, lo más difícil de todo es no tomar las mismas decisiones que tomaste el día anterior. Eso cuesta muchísimo. Porque, ¿qué es lo que hacemos cada día cuando nos levantamos la mayoría de personas? Pues lo que hacemos casi todos es echar mano al móvil, coger el móvil, entrar en el WhatsApp, entrar a tus redes sociales, al Instagram, al Facebook, mirar a ver los likes que tienes y ya directamente, sin darte cuenta de manera inconsciente, ya estás conectado. Estás conectado a las redes sociales, pero estás conectado a todos los estímulos externos. Después de esto, ¿qué hacemos? Nos vamos a la ducha, nos duchamos, mientras te estás duchando ya estás pensando en qué ropa te vas a poner, luego bajas, te tomas el café, almuerzas y directamente te vas a trabajar, o en coche o en el bus, lo que sea. Y si vas en el coche, el atasco, el mismo atasco de todos los días. Luego llegas al trabajo, la misma cara de todos los compañeros, las mismas conversaciones todos los días. Normalmente la cara así un poco de enfado, de la cara de limón que digo yo, de tu jefe. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo sigue a tu mente, pero lo sigue a lo conocido. Entonces, no hemos cambiado nada. Simplemente ha pasado un día más y ese día es el mismo de ayer y el mismo de mañana. Por lo tanto, siempre estás viviendo en tu pasado. Entonces, si todos los días te encuentras a las mismas personas, si todos los días vives las mismas experiencias, si todos los días observas en tu entorno las mismas cosas físicas, si todos los días haces lo mismo de siempre, volverás a tener las mismas experiencias y los mismos resultados una y otra vez, una y otra vez. Entonces, nosotros pensamos que controlamos nuestra vida, pero cuando la verdad es que todo el día funcionamos en piloto automático. Y me preguntas también cómo podemos cambiar. Pues mira, podemos cambiar de dos maneras. O bien desde la obligación, porque tocas fondo, porque se te ha muerto un familiar querido, porque te has, por un divorcio, porque te han despedido del trabajo. Cualquiera de estos motivos es una de las maneras en las que dices, hasta aquí he llegado y tengo que empezar a cambiar, mi vida tiene que ser otra. O bien podemos cambiar nuestra vida pues desde la dicha, desde el amor, desde la alegría, pensar que todo está en nosotros, que nosotros tenemos el poder, que nuestro poder es grande, es infinito. Lo que ocurre es que por ignorancia no lo sabemos y por lo tanto pues no nos lo creemos. Pero tenemos estas dos maneras de poder hacer el cambio.
En tus libros explicas cómo se forma una enfermedad y que nuestro cuerpo es sabio. ¿Qué quieres decir con esto?
Sí, porque nuestro cuerpo es sabio, lo que pasa es que no le prestamos atención. Siempre estamos distraídos con el mundo exterior, con lo que pasa afuera. Nos enfocamos siempre en las cosas superfluas, en las cosas banales que no tienen importancia ninguna, en cosas que no nos aportan absolutamente nada. Queremos tener el móvil de última generación para estar a la vez secuestrados por las redes sociales, porque en realidad estamos secuestrados por ellas. Hacemos compras compulsivas, buscamos siempre tener ratos de ocio, anhelamos que llegue el verano para estar de vacaciones. Luego estamos enganchados a la televisión, a la política que nos tienen distraídos, con la radio que mueve masas, con programas telebasura que en realidad no nos aportan absolutamente nada. Y bueno, va pasando el tiempo y llegamos a una etapa de nuestra vida en la que sufrimos una especie de crisis personal o crisis existencial y no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Y entonces empezamos a manifestar todo tipo de dolores físicos o de dolores en general, malestar en general. Y algunas veces sentimos tristeza, otras veces tenemos muchas ganas de llorar, sentimos que estamos solos, muy solos. Da igual, puedes estar acompañado de tu pareja, de tus hijos, sabes que tienes tus padres, hermanos, pero no nos sentimos vacíos, no nos sentimos a gusto con nosotros mismos, aunque ya prácticamente lo hayamos experimentado todo. Pero bueno, a ver, llega un momento en el que en nuestra vida ya lo hemos vivido todo o prácticamente todo, ¿vale? Hemos conocido el amor y el desamor, nos casamos y nos compramos una casa nueva, después de esto te quieres comprar un coche, luego vienen los hijos, como nacen los hijos te tienes que comprar otro coche porque ya se te queda pequeño, bueno, en fin. Nos vemos, llega un momento en que nos vemos, estamos entre los 35, 40 o 45 años y prácticamente ya lo hemos experimentado todo o casi todo. Y entonces te haces la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Vale? Entonces, en medio de esta crisis personal es cuando nuestro cuerpo físico empieza a despertar y a manifestar todo tipo de dolencias, de dolores en general, y nos estamos enfermando.
¿Qué significa la palabra Ho'oponopono? No sé si lo sé pronunciar bien.
El Ho'oponopono.
Sí.
Ho'oponopono.
Tiene que ser breve porque tenemos 50 minutos.
Sí.
Hablas muy bien. Por cierto, Lourdes me ha dicho que es la primera entrevista que le hacen. Estaba nerviosa, pues yo veo que habla con mucha naturalidad y vocabulando muy bien y además con una facilidad enorme. O sea, que parece que lleves muchos años de radio, ¿eh?
Pues es la primera
pues
entrevista.
Pues te felicito. A ver, esta palabra, ¿qué quiere decir brevemente?
Pues mira, el Ho'oponopono es un arte ancestral hawaiano y consiste en solucionar cualquier tipo de problemas, ya sea problemas materiales, problemas emocionales, problemas espirituales, cualquier tipo de problema. Y sirve para perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Consiste en unas técnicas de limpieza, de soltar. Soltar creencias, nuestras creencias, nuestros patrones adquiridos, nuestras memorias, y con el Ho'oponopono lo que hacemos es soltar y limpiar. ¿En qué consiste el Ho'oponopono? Pues mira, son cuatro palabras, solamente tienes que decir estas cuatro palabras, no hace falta ni que estés concentrado, ni que pienses en ellas, ni qué significan, nada de todo esto. Es: lo siento, perdóname, te amo y gracias. Sobre todo, gracias. Cada vez que tú repites esta palabra, estás limpiando y soltando las creencias limitantes. Al principio, cuando empecé a leer y a interesarme por el Ho'oponopono, digo, bueno, pues yo voy a probar a ver si esto es verdad, a ver si esto funciona. Y por las mañanas, cuando me iba a hacer deporte cada mañana, pues lo que hacía era, por la calle, pues ir repitiendo estas cuatro palabras así, constantemente. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y bueno, cuando veía que venía gente y me veían por la calle, pues las seguía diciendo, pero para mí, para mis adentros, a ver si funcionaba o no. Y realmente funciona. O sea, al cabo de como máximo una semana, esto ya empezaba a funcionar. O sea, yo ya veía que la gente se dirigía a mí de otra manera y yo a la gente también. Uh-huh. ¿Sabes? Todo como más servicial, como más amable, como más alegría, como así de esa manera.
Nos hablas también de la ley de atracción y de la ley de asunción. ¿Qué son y en qué se diferencian unos de otros?
Sí, mira, la ley de la atracción y la ley de la asunción prácticamente son muy similares, mucho. La diferencia entre unas y otras está en que la ley de la atracción opera desde el ego y la ley de la asunción opera desde el ser, desde el yo soy, ¿vale? Como que no necesitas pedir nada a nadie ni a un tercero, sino desde ti mismo, desde el yo soy. Y esta ley, la ley de la asunción, está basada en los estudios y las enseñanzas del estudioso y de la metafísica y de la física cuántica, Neville Goddard. Él tenía una frase célebre muy, muy típica, que todo el mundo que conoce la ley de la asunción la sabe, que dice así, dice, si desde tu conciencia persistes en la emoción de la asunción del resultado, hasta que se convierta en dominante, el logro será seguro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el secreto de la ley de la atracción y de la ley de la asunción está en sentir. Te voy a poner un ejemplo muy, muy básico, pero que funciona y va muy bien. Tú imagínate, somos energía. Y la energía es una frecuencia. Vibramos en energía y toda energía tiene una vibración. Y la vibración lleva información. Entonces, tú imagínate que a ti te quieres un coche, quieres que llegue a tu vida un coche, pero no te lo puedes comprar. ¿Qué tienes que hacer? La ley de la asunción o la ley de la atracción te dice que tienes que imaginarlo, visualizarte en el coche. Pero simplemente con visualizarlo, que esto le llamamos la visualización creativa, no es suficiente. Aparte de visualizar, tenemos que tomar acción masiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te tienes que ir. Una de las opciones es irte a un concesionario, mirar el coche, entrar en el coche, tocarlo, olerlo, cómo huele a piel, sus asientos, abrir el maletero, imaginarte que lo estás conduciendo. Y con el tiempo, por vibración, el coche llega a ti. Esto no es suficiente hacerlo con una vez o con dos veces. Lo tienes que visualizar cuantas más veces, mejor, más rápido llega. Pero el secreto de todo está en sentirlo, en sentir, en tener fe y confianza de que ese coche ya es tuyo. Y a través así, de esta manera, es como funciona la ley de la atracción o la ley de la asunción, cualquiera de ellas.
Bueno, pondremos un intermedio musical y luego hablaremos del libro Sana tu cáncer, que es un libro que yo he leído yo, me ha enganchado y me ha parecido un libro fabuloso. Tanto las personas que han tenido un cáncer o un familiar que han tenido un cáncer, lo aconsejo muchísimo. Incluso aunque no hayas tenido un cáncer, es muy bueno leer este libro porque te explica muchas cosas interesantes. Yo pido a nuestros oyentes que tomen papel y bolígrafo porque luego daremos cómo contactar con Lourdes, cómo comprar los libros y de momento ponemos un poco de música y luego seguiremos con la entrevista.
I never came to the beach, we stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did. 'Cause now I'm as free as birds catching the wind. Thought I would sing, so I never swam.
La música hoy la trae nuestra invitada Lourdes Taché, porque me ha dicho que tiene unos temas que le gustan, menos una canción que intentaré poner, que la voy a dedicar a ella. Todo es música de nuestra invitada. ¿Tuviste alguna experiencia en esta enfermedad del cáncer que te afectara a ti o a quizás a un familiar o a un amigo para preocuparte tanto de las personas que padecen un cáncer de diferentes tipos al escribir este libro que se llama Sana tu cáncer? ¿Es algún motivo concreto que escribiste el libro?
Pues mira, yo directamente no he padecido cáncer hasta ahora. ni lo voy a padecer, pero sí que es cierto que mi familia, por parte de mi madre, prácticamente todos, todas las generaciones han padecido cáncer, empezando por mi madre. Mi madre está viva, mi madre lo superó, pero dos hermanos de ellos murieron de cáncer, un tío mío, mi abuela, o sea, sí, tengo sí. Sí.
¿El cáncer qué es y por qué se produce? ¿Lo podías explicar de alguna forma?
Mira, el cáncer, yo sé que esto que voy a decir ahora posiblemente me lluevan muchas críticas, pero la mayoría de personas piensan que el cáncer es una enfermedad genética que se hereda de padres a hijos, pero esto científicamente está demostrado que no es así, que el cáncer es una enfermedad autoinmune, no es genética, y nos la manifestamos nosotros mismos de manera inconsciente. Cuando tenemos pensamientos nocivos, muy negativos, alargados en el tiempo, se somatizan en una enfermedad como, por ejemplo, puede ser el cáncer.
¿Y disgustos pueden producir un cáncer?
Por supuesto, por supuesto que sí.
Cuando el médico dice a una persona, tienes un cáncer, ¿qué es lo primero que tú le dirías para que esta persona, en fin, no se ponga de mal humor y se relajara un poco? Ya sí. Sé que es difícil esto.
Sí. Mira, lo primero que le diría a esta persona es que tenga fe y tenga esperanza para ella, porque la hay. Lo que yo le recomendaría sería que frenase un poco su ritmo de vida, que se parase, se sentase y se parase a pensar qué problemas tiene, qué es lo que hay en ella, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le atormenta, y que hiciese un poquito de introspección.
Y un cambio de vida.
Sí, también. Entonces, porque cuando una persona ha tenido el poder, porque ya te digo, esto se manifiesta, es una enfermedad inmunitaria que nos la creamos nosotros inconscientemente. Entonces, si la persona ha tenido la capacidad para crearse esta enfermedad, de igual manera tiene la capacidad para sanarse.
¿Es cierto, como dices en el libro, que el cáncer se produce en parte por una falta de amor?
Por supuesto. El cáncer es falta de amor y miedo. Mira, nuestro cuerpo está perfectamente estructurado y diseñado para vivir con salud. Me he formado con los mejores que entienden de este tema, que son el doctor Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden. Y Bruce Lipton dice que nuestro cuerpo está diseñado para vivir hasta casi 140 años con plena salud. O sea que el cáncer, la falta de amor es lo que nos hace enfermar a las personas. Lo que nos enferma no es una genética, por así decirlo. Lo que enferma el gen de las personas, la genética de las personas, es el miedo, el estrés.
Claro. Y háblanos también de las remisiones espontáneas y las remisiones naturales que explicas en tu libro.
Sí, mira, la curación es posible, pero no es nada fácil. ¿Por qué? Porque tenemos tan arraigadas nuestras creencias y nuestras costumbres que nos cuesta mucho romper con ellas. Eso es lo más difícil de todo. Mi libro, en el tercero de mis libros, en el de Nunca es tarde para empezar de nuevo, pongo dos ejemplos, de uno de remisión natural y otro de remisión espontánea. O sea que
mejor terminamos de hablar un poco de este libro, luego pasemos al otro.
Sí.
¿Quieres decir alguno más sobre el tema del libro Sana tu cáncer? Porque para no mezclar los temas, digamos. No sé si comentar el objetivo del libro, la sinopsis, sí, alguna cosa más, y luego pasamos al otro libro.
Sí, el objetivo del libro es que las personas que ya padecen cáncer, que tengan esperanza, porque hay esperanza para ellos, incluso aunque estén en las puertas de la muerte, aunque tengan el cáncer con metástasis, da igual. Que tengan fe y esperanza, porque la hay solución para ellos.
Bueno, hacemos un intermedio musical y luego abriremos el tercer libro y nos dirá cómo comprarlo, ¿eh?
Muy bien.
¡Ay! ¡Fancy!
Despacito, una canción que también has escogido tú, de Luis Fonsi. ¿Pero sabías que no era el compositor de esta canción? ¿Lo sabías o no?
No, no lo sabía.
La compositora es una mujer que se parece mucho a ti, que se llama Erika Ender. Y si no, busca en el YouTube Erika Ender y Roberto Carlos, que cantan una canción los dos. Busca en YouTube, te gustará muchísimo. O sea, él no es el autor de la canción, fue el que la hizo famoso. Despacito.
Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás con...
Bueno, vamos a hablar del tercer libro, pero primero quiero hacerte una pregunta. Antes de hablar de este tema, del libro, tú has hecho muchos cursos en tu vida para, por ejemplo, hablar en público, porque se te ve muy natural el hablar en público, cursos de aprender cosas. Yo sé que tu pasión es hacer cursos constantes. ¿Me podías resumir un poco estos cursos que has hecho?
Sí, bueno, en realidad yo empecé con Laín García Calvo.
Vive en Madrid, ¿no? ¿Verdad que sí?
No, vive en Barcelona.
Ah, en Barcelona, perfecto.
Sí. Pues bueno, he hecho cursos con él. De hecho, es mi mentor hasta el día de hoy.
¿Qué es un mentor para la gente que no lo sepa? Porque hay que explicarlo
pues
todo en la raya.
Prácticamente nuestro guía.
El padrino.
Sí.
Vale, perfecto.
Sí. Bueno, luego he hecho también cursos de oratoria con el mejor, o sea, con el que es el mejor orador de la Escuela de Habla Hispana de Oratoria, que estoy hablando de Robinson González.
¿Cuánto duró este curso?
6 meses.
¿6 meses para hablar en público?
Sí, para aprender a hablar en público.
Yo hice un curso que me duró una semana. Pero luego, sí, tienes que... Ahora bueno, no me extraña que sin haber hablado nunca en la radio hables con tanta facilidad.
Yo vivo en Barcelona y después de los 6 meses me tuve que desplazar hasta Tenerife para hacer allí el examen.
Bueno, de paso hacías un poco de vacaciones.
También me he formado, bueno, haciendo cursos con el doctor Joe Dispenza.
¿Y cómo contactas con estas personalidades tan
importantes? Pues mira, es que una cosa te va llevando a la otra.
¿A través de internet?
No, a través de los libros.
Ah, muy bien.
No fue a través de internet, fue a través de los libros.
O sea, que para escribir estos 3 libros has escrito...
He leído muchísimo.
O sea, has tenido más tiempo también para leer e informarte de todo.
He leído muchísimo y he hecho muchos cursos online y sigo haciendo, me sigo formando. Porque...
Yo el libro que he leído parece que lo ha hecho un médico, un psicólogo, de verdad, ¿eh? Sí. Sí, el tuyo, el que leí con pocos días, porque es que me enganchó, ¿me entiendes? Me enganchó, efectivamente.
El libro es muy balsámico.
Vale. Luego ya vamos al tercer libro, y porque el tiempo premia, y nos hablas con una sinopsis del libro Nunca es tarde para empezar de nuevo. No sé si quieres comentar, por ejemplo, cómo es este libro para que la gente lo conozca.
Mira, en este tercer libro, de Nunca es tarde para empezar de nuevo, es el único libro en el que al principio hablo un poco sobre mí, sobre mi persona, desde mi infancia. Bueno, yo tuve una infancia maravillosa. Fui la niña, yo creo que más feliz de...
En Murcia, ¿verdad?
Sí,
¿Murcia
sí.
Capital?
Sí, en Murcia Capital, sí.
Perfecto. ¿Ahora cómo es tu vida en este momento? ¿Eres feliz?
Sí.
¿Con lo que haces?
Sí. Yo, mira, ahora mismo hace ya muchísimos años que trabajo en el sector de la óptica. Para mí ahora mismo mi trabajo es como la gallina de los huevos de oro.
Dicen que trabajar en lo que a uno le gusta es como si no trabajaras.
Exactamente.
Sí, esto es así.
Exactamente.
¿Es cierto que nuestros pensamientos crean nuestra propia realidad?
Sí.
¿Sí?
Sí. Tenemos, mira, entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Y piensa que el 90% de estos pensamientos son los mismos de ayer y serán también...
70.000 diarios.
Sí, entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Y de estos pensamientos, el 90% de ellos son pensamientos de ayer y pensamientos en un futuro. Es decir, cuando tienes los mismos pensamientos, cuando tomas las mismas decisiones, cuando repites las mismas conductas, cuando cada día vives las mismas experiencias, crearás las mismas emociones. Esas mismas emociones y sentimientos son los que te van a llevar exactamente a tener los mismos pensamientos cada día. Esto es como el pez que se muerde la cola.
¿Qué es la epigenética?
La epigenética, pues mira... Sí, son los pensamientos los que enferman, los que nos enferman. Entonces, nuestros genes son como unas lucecitas de Navidad, que de un árbol de Navidad, que se encienden y se apagan constantemente. Nosotros vivimos en estrés diariamente, prácticamente todo el mundo vive en estrés. Y tenemos tres tipos de estrés. Tenemos el estrés físico, que son los accidentes, caídas, lesiones. Tenemos el estrés químico, que son los virus, las bacterias, las hormonas, los excesos, resacas, subidas y bajadas de azúcar. Y luego, por otro lado, está también el estrés emocional, que puede ser pues la muerte de un familiar, un divorcio, un despido laboral. Entonces, cuando nosotros conseguimos, de estos tres tipos de estrés, cuando nosotros conseguimos controlar como mínimo dos, el tercero ya viene por añadidura. O sea que, entonces, el problema, ¿dónde está el problema? Es que las personas, simplemente con los pensamientos, activamos ya directamente el estrés. Entonces, si logramos dominar el estrés, logramos dominar el estar sanos. Esto es.
Pero ¿cómo podemos cambiar nuestra forma de ser, nuestra actitud ante la vida? ¿Y por qué es tan difícil cambiar? Porque claro, una cosa es decir voy a cambiar, pero no es fácil. ¿Qué hay que hacer para cambiar la forma de vida?
Mira, para poder cambiar nuestra forma de vida, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro estado del ser. O sea, debemos tomar conciencia de que queremos hacer ese cambio. Es decirlo y hacerlo.
Tenerlo como objetivo.
Sí, tenerlo como objetivo.
Y planificar bien las cosas que vas a hacer para que no tengas problemas.
Por supuesto.
Muy bien. Y háblanos también, que un tema muy importante es la meditación y sus beneficios.
Sí, mira, la mayoría de personas piensan que la meditación está directamente relacionada con algún tipo de religión, sobre todo de las personas orientales y tal. Pero esto no es cierto. O sea, la meditación, en realidad, lo que conseguimos con ella es acallar nuestra mente. Nuestra mente, que parece que tengamos siempre dentro de ella una jaula de grillos. Entonces, meditar es una buena técnica para fortalecer nuestro sistema inmunitario y estimulamos la autocuración con la meditación. Cuando tenemos muchos pensamientos negativos, somatizamos en enfermedad, pero con la meditación, ¿qué hacemos? Sentimos, a la hora de meditar, sentimos calma, sentimos paz, sentimos relajación, tenemos más lucidez, cambiamos nuestra energía. Y realmente cuando alcanzas eso, cuando alcanzas el estar en la nada, realmente estás en el momento presente, que es lo que verdaderamente importa, el estar en el aquí y ahora.
Antes de preguntarte cómo se compran tus libros y también si las personas quieren contactar contigo para algún curso determinado, alguna consulta, vamos a hacer un intermedio musical, pero si quieres añadir alguna cosa sobre el libro Nunca es tarde para empezar de nuevo, que no hayamos dicho, lo puedes hacer ahora. Alguna cosa, veo que has dicho muchas explicaciones, pero si quieres añadir algún tema determinado, brevemente lo puedes decir.
Sí, mira, este libro en realidad es como una extensión del primero, pero toco los temas más profundamente. Es un libro en el que vas a entender realmente cómo funciona el mecanismo de nuestra mente, nuestro cerebro, y cómo podemos hacer el cambio, cómo podemos alcanzar nuestros sueños, cómo podremos lograr cualquier propósito que nos pongamos en la vida.
Hacemos un intermedio musical y luego ya nos dices cómo contactar contigo, cómo comprar los libros y de qué forma.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga a nadie. nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego.
Bueno, ahora ya pueden tomar nota porque nuestra invitada hoy, la señora Lourdes Tatché, nos va a decir cómo comprar sus tres libros, de qué forma lo pueden comprar.
Sí, mira, a través, se pueden comprar a través de Amazon, a través de mi página web, a través de un teléfono, un WhatsApp, que es el 682-552282. O en algunas librerías de Barcelona.
¿Pueden pedirlo diciendo la editorial, por ejemplo, o es autoaudición?
Es autoeditado.
O sea, preguntando por el nombre del libro.
Uh-huh.
En la red tienes una página web. ¿Puedes decir cómo es la página web tuya?
Sí, la página web es www.lourdestatge.com.
¿Y te pueden pedir amistad las personas para comprarte el libro?
Sí,
a
sí.
Través del Facebook.
Sí, sí.
Tienes un tope porque sabes que hay 5.000 personas que ya no puedes aceptar amistad. No sé cómo lo tienes tú.
No, pero bueno, en Facebook, como ya he superado los 5.000 amigos, ahora tengo la fanpage. Entonces, me pueden buscar a través de Lourdes Tatge y encontrarán mi página.
Quiero decir una cosa que le comenté a Lourdes y ni se enteró de qué era el tema. Y un día he mirado tu página. La página, no la página, sino la página.
El perfil.
A la página la llaman el me gusta, que tenía 5.115 me gustas y no sabía ni de dónde habían salido. Esto quiere decir que además yo tengo dos páginas y pido a la gente que me pongan un me gusta y tengo en unos 750, el otro 250, pero curiosamente te han puesto 5.115 me gustas y tú casi ni te habías entrado. Esto quiere decir que tiene mucho mérito, Bueno, ¿qué te iba a decir más? Algunos vídeos, tienes vídeos colgados en YouTube para escuchar tus explicaciones sobre el tema de lo que escribes normalmente y
sí.
Cómo pueden hacer para captar estos libros.
Sí, tengo...
¿Con tu nombre simplemente?
Bueno, a través de mi canal YouTube, que es Lourdes Tatge.
Vale, salen los vídeos.
Ya. En el canal lo único que salen son los vídeos.
Vale, o sea, tú pones
hablando
tu nombre.
De mis libros, pero salen
tu nombre y salen varios vídeos hablando
sí,
de tus
exacto,
libros. Muy bien,
exacto.
O sea que es fácil, como aquel que busca un cantante, no hay ningún problema. También tienes, bueno, a ver, ¿haces cursos online o consultas por Skype de gente que a lo mejor dice, bueno, Lourdes, yo quiero asistir a un curso que hagas pues en grupo o personal? ¿Esto lo haces normalmente o todavía no tienes tiempo?
De momento, ahora mismo, todavía no. Todavía no, porque yo en la óptica trabajo jornada completa todo el día y me resulta de momento un poco difícil, pero estamos en ello,
Dicen que los problemas o las contrariedades de la vida son una forma de aprender. ¿A ti te ha pasado cosas problemáticas que te han hecho aprender también las adversidades de la vida?
Claro, exactamente. A través de las adversidades es como avanzamos, crecemos, evolucionamos como persona. Yo también he tenido muchos problemas y los tengo, no es que no los tenga. Lo que pasa es que hay que enfocarse siempre, siempre en la solución, no en el problema.
Ahora te voy a decir unas palabras que he visto, en fin, en tu página y en tus libros y he ido estudiando un poco y me contestas brevemente. Por ejemplo, lo he visto en tu muro. Dice, nuestro cuerpo es como una farmacia, hablando del estado de ánimo. ¿Esto qué me puedes decir esto?
Sí, mira, nuestro cuerpo es como una farmacia ambulante. Segrega todos los químicos naturales que necesitamos para sanarnos. Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, pensamientos balsámicos, azucarados, nuestro cuerpo segrega los químicos que necesitamos para sanarnos. Y cuando pasa también al contrario, que cuando tenemos pensamientos negativos, segregamos químicos tóxicos con los que nos enfermamos.
Otra frase, nuestro corazón tiene un propio cerebro.
Sí, el corazón es el único órgano que tiene su propio cerebro, que aparte de mantenernos con vida, pues posee su inteligencia propia y un sistema nervioso, pues que funciona independientemente de nuestro cerebro. De ahí viene la famosa y típica frase de que el corazón tiene razones que la razón desconoce.
Antes de que me olvide, quiero preguntarte una cosa. ¿Cuál será la próxima presentación de libros? ¿Lo tienes previsto muy pronto?
Sí, la presentación de mi trilogía la hago el día 22 de noviembre a las 6:30 en la Biblioteca Roquetas de Barcelona.
Muy bien. ¿Esto en qué calle está?
En Vía Favencia.
Vale, di el número.
Creo que es el 288.
Vale,
creo.
Perfecto. Pones también una palabra muy concreta, dice, si tienes dudas en la vida, dale gas.
Sí, en muchas ocasiones nos hemos visto así, que no sabemos, nos vemos que tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer, si para arriba, para abajo, derecha, izquierda, no sabemos bien qué decisión tomar. Pues cuando te sientes así, lo que tienes que hacer es darle gas, tirar para adelante, no pensarlo dos veces y hacer siempre caso a tu corazón, porque si le haces caso a tu mente, estás muerto.
Perdónate a ti mismo porque las veces que olvidaste tu valor.
Pues sí, mira, sin darnos cuenta mantenemos un lenguaje muy limitativo con nosotros mismos, diciéndonos cosas muy negativas, como vaya careto que llevo hoy, o menudos michelines que tengo, o yo no estoy preparada para hacer esto, soy una patética, soy un desastre, o vaya caca de vida que tengo. Todo esto son mensajes limitantes y nos los repetimos tantas veces, pues que al final nos lo creemos. Tenemos que dejar de enjuiciarnos y hablarnos en positivo, recordarnos que somos grandes personas, reconocer los valores que tenemos, los logros que hemos alcanzado y sobre todo tenemos que perdonarnos y amarnos por encima de todas las cosas.
Otra frase, donde quiera que vayas reparte amor, no sabes si estas personas están lidiando con lo peor de sus batallas.
Sí.
Por cierto, tu libro Sana tu cáncer, hablas de amor constantemente,
claro.
Y efectivamente, y esto es una parte del libro.
Claro, hay que ser siempre personas amorosas, porque cuando te encuentras con una persona, tú no sabes esa persona con qué está lidiando, qué problema tiene. Si tú eres amorosa con ella, pues ese día seguramente le subirás la moral y la autoestima.
¿Y qué es el efecto placebo?
Sí, mira, el placebo es una sustancia que tiene forma de medicamento, como bien puede ser una pastilla que contiene azúcar o puede ser un suero fisiológico, pero que no causa ningún efecto positivo en la persona porque carece de los principios activos.
¿Cuáles son tus próximos proyectos? Yo creo que te gustaría, por lo que he visto, es hacer talleres de autoayuda junto con compañeros que yo he entrevistado en esta emisora, como por ejemplo Noemi Bras, Xavier Miralpeix, Maite Gauchax, Javier Caparrós, María Castells, Rosel Vareda, que creo que los tenemos como amigos en común,
uh-huh.
Y me falta Laín García Calvo, que no sé si alguna vez vendrá aquí en la emisora. ¿Te gustaría hacer estos talleres conjuntamente,
claro, sí,
en diferentes lugares del país?
Sí, sí. Ahora mismo la intención mía es ir haciendo presentaciones como esta que hago el día 22 de noviembre, ir haciendo presentaciones de mi trilogía para que la gente, las personas me vayan conociendo. Y después ya lo que voy a hacer van a ser charlas, talleres, conferencias.
Muchos de los escritores que nos visitan hablan de que tienen problemas a la hora de escribir sus libros.
Uh-huh.
Ahora nos escucha a lo mejor alguna empresa que hace distribución de libros. Aprovecha para ofrecer tus tres libros para que lo distribuyan por todo el país y Sudamérica y Estados Unidos.
Sí, realmente estoy teniendo bastantes dificultades para poder distribuir mis libros, porque yo he escrito y he hablado y he enviado muchísimos correos a diferentes editoriales y no contesta nadie.
Bueno,
es difícil.
Es difícil, estoy de acuerdo contigo, porque todos dicen lo mismo.
Sí.
Hoy te hemos hecho por exclusiva la primera entrevista, que ha quedado muy bien, creo, has hablado muy bien, mejor que yo, pero nos escuchan seguramente muchos directores de emisoras de radio, FM, online y también algún canal de televisión, también prensa escrita o digital. Si alguien nos escucha y te quiere entrevistar, tú accedes a ir a la entrevista, siempre que sea una zona cercana a Barcelona.
Exacto, sí, sí.
No tienes ningún problema.
No.
Bueno, si quieres contar alguna anécdota, alguna cosa más, estamos en la recta final del programa, porque yo quiero ponerte un fragmento de una canción que te he escogido para dedicarte. Puedes decir lo que quieras, alguna anécdota, lo que tú quieras, tienes unos minutos para hablar.
Pues mira, cuando yo me apunté al proyecto este del bestseller con Laín García Calvo, pues yo pensaba que teníamos que escribir un libro. Y cuando ya empezamos la primera mentoría, nos dijo que eran tres, una trilogía. Y yo pensé, madre mía, si todavía tengo dudas de qué es lo que voy a escribir en el primer libro, tenía idea, pero claro, era la primera vez que yo me ponía a escribir un libro. Digo, madre mía, ¿de qué voy a escribir los otros dos para escribir una trilogía? Y la vida te va llevando. Si tú fluyes, la vida fluye contigo. Cuando yo estaba a punto de terminar el primer libro, me surgió la idea de escribir el segundo, de Sana tu cáncer. Y con el segundo me pasó lo mismo. O sea, estaba ya a punto de terminar el segundo y me surgió la idea de que tenía que escribir el tercero.
Bueno, yo te espero en el próximo libro, que no sé cuándo va a ser, pero seguro que saldrá otro libro. Uh-huh. Y mientras, antes de despedirme, te dedico una canción que me gustó mucho, que dice, hoy puede ser un gran día del gusto nuestro, que canta Ana Belén, Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat y Miguel Ríos, solamente unos segundos. Me despido de ti y hasta la próxima vez que vengas a nuestros estudios. Muchas gracias.
Ha sido un placer para mí. En mi primera entrevista me has hecho sentirme muy cómoda, me he sentido muy bien. Y bueno, espero haber estado a la altura.
Perfectamente he estado a la altura, no te preocupes.
Muchísimas,
vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jesús María.
Esto lo colgaremos en los grupos de cultura, como siempre. Hasta la próxima semana.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.